Hola, señores vecinos. Bienvenidos a este episodio. Yo soy Velvet y hoy toca platicar de todas esas cosas que deberíamos saber antes de rentar o comprar una casa. Tuvimos una mesa redonda en donde tres vecinos que se dedican al real estate compartieron con nosotros su sabiduría y, como siempre, les traemos información de valor a este su bonito podcast.
Hola, señores vecinos. Yo soy David. Y si alguna vez te has preguntado lo siguiente, ¿debería de comprar o rentar, o solo empiezo rentando y ya después vamos viendo? Esta es una pregunta que muy probablemente ya te hayas hecho. Hoy vas a descubrir cuál sería la mejor opción, además de varios temas importantes que tienen que ver con real estate. Y además, si también te has preguntado alguna vez qué es lo que pasa con tu depósito cuando rentas un departamento a una casa, quédate hasta el final de este episodio que te vas a enterar.
Recuerden que nos ayudan mucho cada que comparten este podcast, así que compártanlo con ese vecino que quieren mucho.
Así es, y le damos la bienvenida a Mari Carmen, Lalo y Choc. Bienvenidos a Hola, Señor Vecino. En este podcast hablamos de nuestra comunidad en Cíbata y alrededores. Yo soy David.
Y yo soy Velvet. Somos tus vecinos y, así como tú, nos interesa saber qué pasa en el lugar que elegimos para vivir. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir?
Si vives aquí y te gusta hacer comunidad, tienes que escucharnos.
Vivo bonito, vivo en Cíbata.
Esta es una producción de Aural.
Bienvenidos. Hoy estamos en Mesa Redonda. Y quisiéramos que se presenten cada uno, ahorita también para que les vayan identificando las voces, ¿no? Bueno, la de Mari Carmen no creo que haya mucho pierde, pero entre ustedes dos sí. Bienvenidos Mari Carmen, Lalo y Choc, y pues preséntense.
Hola, ¿cómo están? Pues yo soy Mari Carmen Delgado, soy licenciada en Administración de Empresas. Tengo más de 5 años de experiencia en el sector inmobiliario y comencé de verdad desde abajito. Ahorita mi experiencia es más que nada en titulaciones, en papeleo y todo esto que a los inmobiliarios casi no les gusta, para mí es apasionante de verdad. Soy experta local en Cíbata, pionera aquí en este desarrollo tan impresionante. Okay. Llegué a vivir hace más de 10 años. Me tocó pelearme con los conejos para poder avanzar a menos de 5 kilómetros por hora y con solamente un súper en nuestro haber. Entonces yo he visto todo el desarrollo de Cíbata, la evolución, el crecimiento y, por supuesto, pues la plusvalía de la zona.
Ok, pues bienvenida Mari Carmen. Bienvenida.
Hola, yo soy Eduardo de las Casas, o mejor conocido como Lalo de las Casas Prime. Y sí, de las Casas es mi apellido. Entonces, Eduardo de las Casas o Lalo de las Casas, está bien. Tengo 2 años en bienes raíces, más de 2 años en bienes raíces. Yo estudié ingeniería en audio y producción musical.
Ok.
Pero me apasiona mucho el mundo inmobiliario, la arquitectura, las casas me encantan. Entonces, ahorita me estoy dedicando a eso. Y soy queretano, la edad no sé si la diga o mejor no la digo.
Como tú quieras.
Tengo 39 años y mis redes sociales son en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok, Lalo de las Casas Prime.
Oye, pero yo te decía fuera del aire que pues tu apellido de las casas ya te traía tu destino ya, bien marcado.
Era el destino
ya.
Definitivamente. ¿No? Sí.
Súper, bienvenido.
Y muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, Lalo. Bienvenido.
Hola, pues yo soy Jesús, a.k.a. conocido como Choc. Realmente en el sector inmobiliario también tengo como unos 4 años aproximadamente. Aparte del marketing digital, pues también me apasiona mucho lo que son el real estate. Y también llegué aquí en Cíbata cuando eran cerros también. Y pues mis redes sociales son House Capital, en cualquier red que me puedan encontrar como House Capital.
Ok, pues bienvenido Choc.
Gracias.
Choc, ya este es su tercer episodio acá como invitado. Los pasados de otras cosas completamente
Para
diferentes.
Para quienes escuchan seguido el podcast ya sabrán quién es Choc y sí. Que nos ha hablado más de temas de comida y todo y de creación de contenido. Pero hoy pues nos viene a hablar de temas de real estate. Bienvenido.
Algo que no sabíamos de Atáscate Matías.
Exacto.
Bueno, vecinos... Hoy justamente queremos hablar de todo este tema, de que hay mucha demanda, ¿no? Sabemos que muchos se dedican a esto y hoy ustedes son la voz de todos aquellos que se dedican a esto en Cíbata. Y bueno, aunque no vivan en Cíbata, que venden Cíbata y alrededores, ¿no?
Exactamente. Y pues bueno, obviamente como todo, no es lo mismo los precios que existían desde hace tiempo que ustedes llegaron, ¿no? En tu caso, Mari Carmen, que te tocó ser la de las primeras, ¿no? Estar en todo esto, que el crecimiento que ha tenido ahorita, los precios cómo han ido aumentando, las rentas también, ¿no? Entonces, la gente que viene actualmente tal vez ya viene con la idea de encontrar un precio más bajo del que realmente está ahorita en el mercado, o tal vez si quieren rentar, tal vez dicen, ah, voy a encontrar una renta más baja. ¿Qué opinan de esto? ¿Sí es cierto que encuentran una renta más baja? ¿Sí es cierto que encuentran precios más bajos de casas? ¿Qué opinan de este tema?
Pues yo creo que la gente que viene de otros estados, pues sí, realmente vienen con una base como que en donde ellos radicaban, a lo mejor podían rentar una casa de, no sé, 10 mil pesos y era un jardín enorme. Entonces sí es como que sí les causa como un shock el llegar aquí y decir, no puedo rentar una casa en Cibatá con 10 mil pesos, entonces ¿para dónde me voy o qué otras opciones hay? Otro tema pues es a considerar el de la póliza jurídica, que cuando les pones ese filtro ya es como que, a ver, espérame, en mi ciudad nos dábamos la mano y ya se cerraba el trato, y aquí me estás hablando de que tengo que pagarte algo que ni siquiera sé cómo funciona, entonces sí es un poquito, pues que tienes que educar a cada cliente que llega.
Ya.
Si bien es cierto, hay presupuestos para todos los bolsillos. En Cibatá, pues yo creo que difícilmente encontraríamos ya algo de 10 mil pesos. Sin embargo, caso contrario, quienes vienen de Ciudad de México, obviamente ven una propiedad en Cibatá, en este paisaje tan hermoso, y pues encuentran cosas de verdad de precios fabulosos para ellos, ¿no? Mientras ellos rentaban una casita, un departamento de 80 metros cuadrados o menos, aquí vienes a rentar una casa de 200 metros cuadrados por el mismo precio, con jardín, paisajes y todo esto que nos ofrece. Y sí es cierto, muchas veces no conocen cuál es la inversión inicial para poder rentar una propiedad. ¿Y qué pasa? Pues se nos junta todo. Se nos junta que tienes que dar un mes de depósito, además tienes que empezar a pagar el mes corriente y esto de la póliza. ¿Qué carambas es este pago adicional que nos están imponiendo, verdad? Pero bueno, la póliza es un instrumento legal que nos provee de protección a ambas partes. Okay. Te protege a ti como inquilino, vamos a llamarlo así para que todos lo tengamos muy, muy claro. Cuando eres un inquilino, hace mucho tiempo...
Oye, Mari Carmen, pero ese tema de las pólizas es un tema bien, bien preciso, ¿no? Que, sí. que tal vez vamos a ver muy, muy bien a detalle, ¿no?
Claro.
Porque es justamente algo que de pronto gente que llega no sabe que es una póliza, o a lo mejor si ya la pagaste, no sabes ni para qué te sirve, pero pues la tienes que pagar, ¿cierto?
Es correcto.
Entonces, en el tema de precios que comentábamos hace un momento, bien dijiste algo muy cierto. La gente que viene de Ciudad de México es la que ve una oportunidad todavía. Desde mi punto de vista, creo que todavía gente que viene de Ciudad de México todavía dice, ¿Qué buen momento o qué buenos precios hay aquí, ¿no? Sin embargo, nosotros, por ejemplo, que también venimos de Ciudad de México, tenemos ya casi 4 años aquí en Cibatá, ya nos acostumbramos a los precios que vemos aquí, ¿no? Entonces, siempre que viene alguien de Ciudad de México, unos amigos, familiares, demás, vienen, no, pues la renta que estás pagando, increíble. Pero ya para nosotros ya no es increíble porque ya nos acostumbramos como al estándar de los precios que hay aquí, ¿no? Entonces, creo que en ese punto que tocamos, la gente que viene de tal vez de una ciudad es la que encuentra una, bueno, Ciudad de México, una verdadera oportunidad todavía, ¿no? Claro. ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿Cómo lo ven?
Sí, definitivamente nos han tocado clientes que vendieron algo en la Ciudad de México y los atendemos y nos dicen, oye, yo acabo de vender una casa chiquita ya, tengo 6 millones de pesos. Ah, bueno, pues aquí te alcanza para dos cosas. Una muy buena propiedad y además una muy buena calidad de vida. Porque justamente aquí en Cibatá hay todo. Hay universidades, hay doctores, hay plazas, hay absolutamente todo. Entonces, a la gente justamente que viene a la Ciudad de México, habrá otros lugares en los que sí lleguen aquí y digan, órale, está carísimo, porque Querétaro mucho tiempo tuvo fama de ser caro.
Sí.
En todo, ¿no? Pero básicamente la gente que viene de México, de los lugares más caros, aquí llegan y se sienten en el cielo. O sea, está padrísimo vivir bonito aquí en Cibatá. La verdad es que creo que se vive muy bonito. No creo. Sé que se vive muy bonito. Y es una inversión, creo yo, bastante inteligente Cibatá.
Sí, sí, completamente.
Así es.
Y bueno, pues vamos a pasar justo a lo que estabas mencionando, lo de las pólizas, ¿no? ¿Por qué ustedes creen que la gente siempre se queja o, bueno, nos quejamos de las pólizas? por qué valen la pena o por qué no valen la pena desde su punto de vista?
Pues vamos a empezar por definir como muy a grosso modo lo que es una póliza jurídica.
Okay.
Ustedes se acuerdan que hace muchos años nos pedían un aval SAS, tenías que ver quién te prestaba sus escrituras, quién firmaba por ti, y pues la verdad es que esto se volvió muy complicado. Se crea este nuevo instrumento legal que nos ayuda a poder rentar de una manera más fácil. Una póliza es una garantía de prevención legal. ¿Qué garantiza? Pues el cumplimiento adecuado de un contrato. Uh-huh. Y este está avalado por un despacho de abogados profesionales. ¿Qué sucede cuando contratas una póliza? Pues bueno, ya tienes garantizado el pago de honorarios para una situación que se pudiera dar a futuro. Estos pagos a veces son excesivos y no tienes idea ni de por qué te van a poder suceder estas circunstancias de algo que no tienes previsto. La póliza protege a ambas partes, protege tanto al inquilino como al propietario. ¿Para qué te piden que te van a investigar o qué es lo que te van a investigar? Cuando eres inquilino te investigan de manera legal, civil y mercantil. Y cuando eres el dueño, investigan que eres el legítimo dueño de la propiedad que vas a rentar. ¿Por qué sí debemos de contratar una póliza? Ni nos ayuda porque a ambos lados. ¿Qué pasa si rentas y pagas muy puntual una propiedad y de repente no sabes a quién se la estás pagando? Entonces, a lo mejor se la estás pagando a alguien que no fue el dueño, a lo mejor fue claro, paracaidista, o a lo mejor no está facultado para poder ejercer la renta de este inmueble. Tú, cuando vas a rentar una casa, pues ves unas fotos bonitas, llegas a la visita y lo ves todo hermoso. Pero de repente ya estás viviendo ahí y ¡zas!, hay una filtración. ¿O qué pasa si la casa tiene muchos adeudos y de repente llegas y hay unos sellos de desalojo? Porque pues la casa tiene muchas deudas. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú no vas a querer pelearte con el propietario porque aparte a lo mejor ni sabes quién es. Entonces, ¿qué sucede? Que tú ya pagaste una protección a un despacho jurídico. El despacho va a intervenir por ti para llevar a buen fin la situación que se te haya presentado. Y con ese pequeño pago de póliza que diste, ellos van a intervenir por ti y te van a ayudar a solucionar el problema. También, en caso contrario, cuando eres propietario y tu inquilino no cumple con el pago de las rentas, no cumple con el reglamento del lugar donde está viviendo o hace mal uso del inmueble, tú no sabes a quién metiste a tu propiedad. Entonces, tú tampoco te vas a arriesgar a pelearte con el inquilino. Entonces, el despacho aboga por ti y ellos llegan a un buen término para que todas las partes salgan bien libradas.
Creo que es muy importante aclarar justo, o sea, de qué va la póliza, y me queda claro que es un instrumento que debemos contratar. O sea, bueno, ya te guste o no, lo tienes que contratar, pero siento que hay una resistencia todavía como de quien quiere rentar, sobre todo, ¿no? Bueno, yo tal vez hablo porque ese ha sido nuestro caso, ¿no? De pronto dices, híjole, una póliza. ¿Y qué es la póliza? No tienes ni idea, pero sabes que es como algo que te da seguridad, ¿no? Y aquí me surge una pregunta. Hay veces que en la búsqueda que tuvimos nosotros, que la póliza, pues básicamente tú que eres el que quiere rentar, te dicen tienes que pagar la póliza, pero pues entiendo que es un beneficio para ambas partes.
Es correcto.
Entonces, yo todas las veces que me decían la póliza vale, por decir un número, 5,000, 6,000 pesos. Entonces yo decía, bueno, y nosotros tenemos que pagar la póliza, y varios de ellos decían tú tienes que pagar la póliza, pero aquí es un beneficio para ambos. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, no estoy metido en este tema del real estate ni temas legales en esto, pero creo que el tema de que debe ser compartida, pues sería lo más justo. ¿Qué opinan ustedes?
¿Qué opinan?
Es probable que sí sea lo más justo. Sin embargo, para darle certeza al propietario de que la persona que está rentando es la adecuada, hace mucho tiempo, como lo mencionaba, se pedía un aval, alguien que te respalde por si no pagas o por si hay una situación complicada en el proceso. Entonces, como ya no metes a este aval, ahora metes la póliza. Por eso, en teoría, te corresponde como inquilino pagarla a ti. Sin embargo, hay veces que tú dices, bueno, voy a pagar el año completo, ¿no? Padrísimo, lo puedes hacer de esa manera. Lo único que te evitas es un obligado solidario. Sin embargo, te tienen que investigar. Tienen que saber si tienes la facultad y la capacidad económica, si mercantil y civilmente eres una persona adecuada. Si eres así, ok, adelante. Eres la persona adecuada para vivir en mi casa. Creo que sí corresponde al inquilino pagar la póliza. Sin embargo, hay casos en los que este pago se hace mitad y mitad. ¿Cuál es el caso más frecuente en el que sí se hace mitad y mitad? Cuando las rentas son de bajo perfil. Estamos hablando de rentas de 10 mil pesos para abajo, donde ese sector de población le cuesta mucho trabajo la inversión inicial. Tienes que pagar el primer mes de renta, el mes de depósito y aparte SAS, la póliza. Entonces, en estos casos sí tenemos que apoyar al inquilino para hacer que sucedan las cosas. Cuando son rentas más grandes, pues bueno, la verdad es que casi siempre la paga el inquilino.
Ok. Acá alguien quiere decir algo.
Pues yo considero otro punto muy importante dentro de las pólizas es en los contratos que a mí me ha tocado leer, que también nosotros como asesores también tenemos que leer los contratos, ¿no? Hay errores que a veces mandas un contrato y el día de la firma te sorprendes que el dueño ya no quiere firmar o ya no quiere firmar inclusive el inquilino y dices precisamente por eso envié el contrato para que lo leyeran o también el asesor pues de eso se encarga también de leer el contrato. Algo muy importante dentro de los contratos es la ley de extinción de dominio. Esa ley lo que establece es que por ejemplo la persona que habita la propiedad, si guarda armas, drogas, trata de personas, todo eso, es algo que también protege al dueño. En este caso yo considero también que para el dueño el que un inquilino pague la póliza indica también solvencia. Cuando realmente no quieren hacer un tema de que no te pago la póliza, entonces me estás demostrando que no hay una solvencia económica y que no hay un respaldo atrás. Porque aquí figura el obligado solidario. El obligado solidario aquí se considera una persona que es como el aval de la otra persona que va a rentar. No necesariamente tiene que tener una propiedad, pero esa persona también tiene que tener solvencia. Normalmente se le pide un ingreso del 3-1, es decir, que gane lo de la renta 3 veces. Entonces es algo también muy importante que yo creo que los dueños cuando ven que alguien paga una póliza se sienten más tranquilos y dicen, bueno, esta persona no me va, a lo mejor no me paga, pero pues tengo el respaldo del obligado solidario.
Pues qué interesante saber eso, porque justo, o sea, como decía Dave, uno lo ve desde este punto, pero cuando ya sabes que el por qué tiene todo el sentido. Claro, o sea, si es por solvencia, creo que tiene todo el sentido. ¿Quieres agregar algo, Lalo?
Sí, justo eso, que cuando a nadie nos gusta que nos investiguen, la póliza nos va a investigar, obviamente. Checa hasta, sí. A veces checa hasta el buró de crédito. Y eso, pues obviamente, cuando nos dicen, oye, es con póliza, es de las primeras cosas que no nos encanta, ¿no? Pero al final tiene un beneficio para ambas partes. Y la otra es que, pues sí, es un gasto adicional que a la hora que el cliente no le encanta ese gasto adicional, justamente lo que dice Jesús, es un foco rojo. O sea, no hay una solvencia. O sea, si está en su límite pagándome la renta, es por eso que ya no puede pagar la póliza. Entonces puede ser un foco rojo para la persona que va a rentar, el decir, oye, pues entonces ya no hay más. O sea, me estás pagando la renta y ese piquito marca una diferencia. Entonces, pues mejor no.
Claro, sí.
Además, creo que también te costaría mucho más caro el no tener un respaldo de un despacho que va a abogar por ti. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si de pronto el propietario te dice, ¿sabes qué? Tengo una emergencia económica, necesito que me regreses mi casa porque ya me voy a ir a vivir ahí o porque la voy a vender o porque lo que sea. ¿Qué sucede si no existiera este respaldo? Pues te van a decir, salte, ¿no? Y bueno, pues esto me genera mis gastos, tengo que contratar una mudanza, tengo que volver a pagar un depósito, tengo que hacer muchos gastos. Y el costo de la póliza, que es pequeñito de un inicio, no es representativo a todo lo que vas a tener que gastar en caso de que te pidieran la propiedad de ida o de vuelta, ¿no? Entonces yo creo que sí te respalda y sí es mucho más barato pagar la póliza que un evento.
Okay. Oigan, pasando a otro punto, sabemos que también de pronto hay dueños que abusan, ¿no? Así de, pues... acá Choc fuera del aire nos decía, ya me pusieron el HIV enfrente, entonces súbele el doble a la renta o a la venta de la casa, ¿no? Pero también puede ser que pase al revés, que estén dando un precio por debajo de lo que realmente vale. Cuéntenos, acá Lalo nos compartías, ¿qué es la opinión de valor?
Mira, la opinión de valor es verificar todos los inmuebles que se parecen al inmueble que se está vendiendo rentando por la zona. Se tiene que sacar una media de precio de metro cuadrado para realmente poderle decir a la persona que va a vender o rentar, oye, si estás dentro del precio o estás arriba o estás abajo, ¿no? Porque mucha gente le quiere dar un valor emocional a la propiedad. Es como arreglar un coche, ¿no? Uh-huh. O sea, le pones rines a un coche y a la hora que lo quieres vender, nadie te va a pagar los rines, ¿no? Entonces, el valor de la casa lo marca la zona y el mercado. El cliente sí puede más o menos acercarse, pero al final hay que acercarse a un experto o hay que, como cliente, también decir, bueno, voy a investigar en cuánto están los inmuebles por aquí para así darle un valor razonable a la propiedad.
Ok. Y acá, Choc, por ejemplo, cuando te ha tocado eso de que pues ya están bien volados, ¿qué haces?
Pues sí, como comentaba Lalo, hay casos en que los dueños de las propiedades dicen, no sé en cuánto voy a vender mi propiedad. Ah, encontré una casita aquí enfrente, le voy a tomar una foto a la lona, ahorita llamo y me doy una idea y ya nada más ahí, a lo mejor mi casa tiene un poquito más y le aumento ahí unos 500,000 o algo así y ya con eso me doy una idea. Realmente no, el tema es aquí contratar un valuador que te pueda dar un precio real y justo que digas, pues sí, que consideres también el tema de la comisión que tú tienes que dar, los mantenimientos, tienes que considerar varios aspectos.
Aquí, por ejemplo, en ese tema que están diciendo, supongamos en un ejemplo, ¿no? Hoy estamos rentando una casa que la rentamos, no sé, hace 4 años aquí en Cibatá, donde evidentemente el crecimiento era menor. Ya para estos 4 años ya estamos en el punto actual, ¿no? Y nuestra casa está al lado del HEB, ¿no? Entonces nuestra casa va a cumplir el contrato de renta en los próximos días y de pronto el dueño ya se nos acerca con el nuevo contrato. Digamos, como inquilino, ¿tú en qué te debes dar cuenta a la hora de que llega un aumento de renta? Porque tal vez él quiere aumentar la renta y saber si lo que está haciendo está en términos o no está en términos, ¿no? Porque no es, solo sé que legalmente hay un porcentaje por el cual se puede subir la renta, no sé cuál, y en casos de renta, de venta, ¿cómo funciona esto?
Mira, desde un principio en el contrato está estipulado que se tiene que renovar. Eso es sí o sí, cada año tienes que renovar. Y en el contrato está estipulado hasta cuánto puede aumentar una renta. Esto está determinado,
o sea, en el contrato inicial.
Desde el inicio.
O sea, alguien que renta en el contrato inicial debería de venir cuánto podría aumentar anualmente.
Viene sí o sí.
Ok.
Y esto está determinado por el Índice Nacional de Precios al Consumidor. No, a veces sí manejan porcentajes hasta el 7% de incremento anual. Por eso tienes que revisar tu contrato antes de firmar. Y nosotros como asesores profesionales les damos a tanto al propietario como al inquilino a que revise el contrato antes de firmarlo, antes de que nos vayamos a una fecha y antes de que terminemos de entregar los dineros. Entonces, ya cuando todas las partes están de acuerdo, entonces ahora sí ya se procede a imprimir y a firmar un contrato. Pero está estipulado desde el contrato número 1.
Okay. Entonces, ya cuando te llega un segundo contrato, bueno, para renovar, tú sabes que está en el margen, digamos, legal, si desde el primer contrato que le diste, pues tú haces el cálculo, ¿no? Pues el cálculo que están haciendo está dentro o no está dentro, ¿no?
Es correcto.
En el caso de que no estuviera dentro, ¿qué procede? O sea, sé que es un término legal, pero tú como inquilino, ¿puedes seguir en la propiedad o qué es lo que llega a pasar ahí?
Si el contrato todavía no llega a término y te quieren incrementar, por eso pagas una póliza y por eso es importante. No tienen derecho a hacerlo y no hay manera de hacerlo. Entonces, cuando llega a término, muchas veces, que esto es súper común, pueden pasar 1, 2, 3 años y no hay nada, no pasa nada, porque estás pagando puntual, todo está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando el propietario se dedica a eso, no? Entonces él sabe que año con año tiene que hacer una renovación de contrato y un incremento. Muchas veces, si tu cumplimiento es bueno y estás tratando bien a la propiedad, no te lo suben. Y si no llegas a un acuerdo, oye, ¿sabes qué? Es que te voy a subir 500 pesos, ¿me puedes subir solo 200? Siempre se llega a un muy buen acuerdo.
Ok.
Yo creo que ahí en ese tema sí es muy importante pues llegar a un convenio con el dueño y decirle, oye, ¿sabes qué? Si me vas a aumentar la renta, pues también a lo mejor considérame.
Te destrozo tu casa.
No, a lo mejor hay ciertas veces que dices, ¿sabes qué? En el patio no hay pasto artificial y ya lo habíamos considerado y no me lo has hecho. Oye, pues si me vas a aumentar la renta, pues por lo menos hazle unas mejoras a la casa, pues para que yo también esté a gusto en la casa y pues te siga rentando.
Claro.
También es una parte también nosotros de asesores ponernos del lado del cliente, porque ahí representamos tanto al dueño como al que renta también. Entonces, cuando se acaba el contrato, pues obviamente el que va a renovar, pues sí, busca también que haya algo nuevo en la casa, pues ¿por qué quedarse ahí y decir por qué no me voy a otra parte habiendo tantas opciones?
O sea, siempre en esta situación yo creo que entonces lo primero sería negociar, ¿no? Buscar la negociación con el dueño y ya sobre eso, pues ya después que se implemente el contrato, ¿no?
Y también así súper importante es nosotros como asesores profesionales tenemos que aliarnos también de despachos profesionales, porque muchas pólizas te ofrecen las perlas de la Virgen y en realidad a veces no pueden cumplir con todo lo que ofrecen. Entonces nosotros también tenemos que buscar despachos profesionales que sí cumplan.
Eso es algo súper importante porque justo nos lleva a la siguiente pregunta que teníamos, ¿no? Y ese es el momento de que ustedes se tienen que vender. ¿Por qué? Porque
la mejor manera para venderse.
¿Por qué es tan importante trabajar con asesores inmobiliarios? ¿O por qué es importante? ¿Por qué consideran que es importante trabajar con asesores inmobiliarios?
Y ahí le agregamos, ventajas? Nos dicen si es importante que estén certificados, ¿no? También.
Mira, es importante porque obviamente un asesor siempre va a estar informado mayormente que el cliente, ¿no? Yo creo que el asesor tiene plataformas, tiene redes sociales, tiene contactos, tiene una cartera, tiene apoyo también legal quizás, tiene pues, muchas cosas, ¿no? Al final es a lo que se está dedicando esta persona y definitivamente creo que sí es bueno acercarse a un asesor. Hay mucha gente que no le gustamos los asesores, pero sí tiene... Esa gente que no le gustan los asesores luego llega a tener problemas con los inquilinos o con el tema legal o después se da cuenta que es ir y venir para muchos lados y estar investigando muchas cosas que el asesor le hubiera facilitado, ¿no? Y la certificación no es necesaria, pero creo que sí es importante porque también tú al presentarte como asesor certificado, creo que también le das un valor a tu trabajo. O sea, no estás siendo un asesor de medio tiempo. Ser asesor es de tiempo completo. Yo conozco mucha gente que dice voy a ser asesor en las tardes y en las mañanas me voy a ir a trabajar a X lado, ¿no? Y no, ser asesor es totalmente de tiempo completo. No se puede estar jugando a ser asesor y eso es lo que la certificación te da, un compromiso. El cliente le ve que eres alguien que está comprometido justamente con su trabajo y que lo va a poder apoyar porque también tiene el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, no creo que sea... indispensable la certificación, pero sí es importante para generar una buena imagen de confianza.
Ok. Sí, adelante, Maricarmen.
Justamente en este sector existen muchos asesores no certificados, pero son profesionales. Nos podemos topar con gente que trabaja muy bien, con señoras de antaño que siempre se dedicaron a esto y mételas a estudiar una certificación. Es un poco complicado para ellas. Sin embargo, saben todos sus procesos y son muy profesionales. Pero ¿qué pasa? Te da mucha, mucha tranquilidad cuando quieres poner en venta tu casa y se la das a una agencia que cuenta con puros asesores certificados. ¿Qué pasa cuando sí estás certificado, cuando sí estás establecido, cuando tienes una oficina donde pueden ir tanto los clientes vendedores como compradores? Pues ahí nosotros les vamos a ofrecer no nada más asesoría fiscal, legal, contable, incluso gestoría. También nosotros contamos con una cartera de proveedores de servicios. Entregas una casa y ¿sabes qué? Quiero poner lámparas, quiero poner quiero adecuar la casa de alguna manera, o ¿sabes qué? Ya voy a entregar la casa, necesito pintarla para que me regresen mi depósito en garantía, ¿no? Entonces necesitas tener toda esa cartera. Un asesor profesional y certificado sabe que tiene que tenerla. Los asesores que sí están certificados y que trabajan de manera profesional están equipados. Tienen muchas cosas que los avala y que los respalda. Además de todo esto que les digo de las asesorías, cuentan y están aceptados en la bolsa inmobiliaria, no nada más local, sino nacional y en nuestro caso internacional. Entonces, sí es muy importante porque te hace más robusta la atención que le vas a dar a tus clientes. Porque tú, desde que tienes el primer contacto con un cliente, lo vas a llevar de la mano durante todo el proceso y tú tienes que hacer que este proceso sea súper fluido, relajado y que llegue a un muy buen término.
Ok.
Por lo que entiendo, entonces, más bien como que la certificación ayuda mucho más, me dicen si estoy equivocado, para las personas que quieren vender su propiedad, más allá de alguien que quiera rentarla. Porque digo, pues si tienes tu propiedad, quieres ponerla en manos de alguien que sea profesional. No, más que si tú quieres ser un inquilino, pues dices, pues si es un asesor, como que no es, bueno, no es que me interese mucho si tienes la certificación, ¿cierto?
Es que, por ejemplo, para quien busca rentar o comprar, el contar con un asesor inmobiliario no le cuesta absolutamente nada, es gratis. Ellos pueden buscarte y tú les vas a dar todo un abanico de posibilidades de acuerdo al perfilamiento y sus necesidades. A ellos no les cuesta absolutamente nada. ¿A quién sí le cuesta? Al que quiere vender y al que quiere rentar. ¿Y por qué le cuesta? Pues porque nosotros tenemos que hacer una chamba bastante fuerte. Tenemos que no nada más subir a portales inmobiliarios y a estar promoviendo sus propiedades, sino son inversiones grandes. Ahorita está muy de moda hacer videos, hacer todo este equipamiento que le das a las propiedades para su promoción, y todo esto cuesta. Entonces, sí te ganas a pulso de verdad la comisión y la intermediación inmobiliaria.
Ok. ¿Y tú, Chuck?
Pues sí, considero que este tema del asesor inmobiliario es como, pues lo puedo comparar a lo mejor cuando vas a una agencia de coches y vas a comprar y estás interesado, no sé, en cierto modelo y pues dices, ¿no? A ver, ¿cuántos caballos de fuerza tiene? ¿Cuánto rendimiento de gasolina tiene? Es igual cuando vas con un asesor a lo mejor y dices, oye, quiero comprar mi primer casa. Pero pues te salen temas de Infonavit, que el Infonavit es un tema que yo no he podido abordar y que es algo demasiado, demasiado
complejo.
Complejo. Entonces, si te llega un cliente y te dice, oye, es que tengo un crédito de Infonavit, tengo un crédito del ejército, tengo un crédito de tal, y tú le dices, no, pues no sé, no, es que no lo sé, déjame lo aviso. Entonces ahí ya estás perdiendo pues realmente la confiabilidad de un cliente, pues que a lo mejor uno no lo debe de ver como asesor como que una sola vez. Ese cliente te puede recomendar a muchas más personas. Entonces el hecho de no contar a lo mejor la certificación, dentro de la certificación existe pues sí una competencia donde es como un examen donde te hacen una serie de preguntas y que tú sales ya preparado para el mercado, pues para atender a cualquier cliente con cualquier requisito que él traiga.
Ok. Oigan, se nos está acabando el tiempo, pero claro que quisiera tocar este último punto de la importancia de uso de redes sociales y marca personal. Yo sé, Lalo, que tú te dedicas mucho a esto.
Así es. Mira, yo creo que a estas alturas, en el 2024, si no hay redes, no existes. O sea, es muy importante. Traía aquí unas estadísticas rapidísimas, te las voy a dar para no perder mucho tiempo. 8,000 millones de personas en el mundo tienen somos 8,000 millones de personas en el mundo y 78% tiene un celular con redes. Entonces, el alcance que tienen las redes es impresionante. Uh-huh. Y conforme a la marca personal, tiene muchos beneficios porque se crea una comunidad, se conecta con la gente y se posiciona una marca. Siempre he pensado como marca, bueno, para mí una de las marcas personales más grandes de México es Luis Miguel. Si a Luis Miguel le pones a vender chicles, vende chicles. Entonces, ese es el chiste de una marca personal. Posicionarse y vender lo que sea. En mi caso, pues yo vendo casas y hago videos de casas y estoy en redes sociales con todo lo que son inmuebles, ¿no? Pero sí, básicamente, si no tienes redes sociales, no existes.
Ok, sí, claro. Ahorita nos van a recordar sus redes sociales, pero antes claro que sí. Nos gustaría que nos dieran, para cerrar, para todos los que nos están escuchando, para todos nuestros señores vecinos, que nos gustaría que cada uno nos diera 3 tips que pudieran dar antes de rentar o comprar una casa. ¿Quién quiere empezar?
Pues así como que rapidísimo, tanto para rentar como para comprar, siempre te mandan una cartita Santa Claus, ¿verdad? Sí. Y quieren como muchísimas cosas, pero ¿qué tenemos que definir tanto para comprar o rentar? La zona, el presupuesto, el equipamiento de toda la zona y ver realmente cuáles son las partes funcionales de cada una de las casas que tú vas a utilizar. A lo mejor si tú eres un millennial, necesitas un estudio, ¿no? Pero si eres un viejito, pues necesitas un espacio mucho más cómodo, la cocina grande y a lo mejor quieres un roof garden, pero pues nada más tu presupuesto es limitado. Entonces enfócate muy bien a las áreas que de verdad necesitas. Y para vender tienes que, al cliente lo tienes que ubicar en el precio real de la casa. Tienes que decirle cuánto va a costar mantener esa casa. Y para venderla, además de que le tienes que dar un mantenimiento, la tienes que hermosear, la tienes que tener limpia, la tienes que tener jardineada y cada que presentas la casa tenerla bonita, porque tú no sabes en qué momento va a llegar el comprador y si se te ocurrió no pasarle el trapito, va a estar el alacrán y por eso ya no te la van a comprar. Sí,
claro. Gracias por tus tips, Mari Carmen. Lalo.
Bueno, yo creo que primeramente es hacer un buen contrato si vas a vender o a rentar. Y si vas a revisarlo bien, o sea, el arrendador y el arrendatario es bien importante que chequen el contrato porque es lo que va a definir el ambiente que se va a vivir con esto, ¿no? Lo otro que yo siempre recomiendo es acercarse a personas expertas en la zona. Y el último consejo que puedo dar es verificar bien las zonas. Siempre he visto que hay gente que le encantaría vivir en Juriquilla, pero trabajan en Cibatá, ¿no? Entonces bajan su presupuesto de vivir en Juriquilla porque el traslado también les va a costar 3,000, 4,000 pesos al mes. Mejor vente a Cibatá, métale un poquito más de renta a tu casa o de dinerito a tu casa y ya estás cerquita de donde estás trabajando y es tu entorno, ¿no? Entonces, creo que esos serían los consejos, pero el más importante es hacer un buen contrato y leer bien los contratos.
Sí, totalmente. Gracias, Lalo. Choc.
Yo considero pues que si vas a rentar, pues principalmente que veas que la propiedad no tenga deudos y ese sea siempre en las casetas cuando vas a ver una casa y luego en la entrada ponen tal y tal y tal y tal casa deben. Entonces yo creo que eso ya de entrada ya lo puedes ver. También considero, como dicen ellos, pues sí, que ubiques bien la zona donde vas a vivir. Si tienes a veces no te guíes tanto por lo que te dicen tus amistades de que ay, aquí yo vivo bien o algo así, sino sí acércate bien a un asesor que te pueda decir toda la información que necesitas. Eso son lo que yo consideraría.
Súper. Pues ahorita que nos comentaban estos consejos y demás, no sé, a mi mente me vino una pregunta que siempre la he tenido que tiene que ver con los asesores y es con el tema de, me regreso un poquito al tema de las rentas, que cuando haces el depósito, ¿no? El depósito, en mi mente el depósito es la comisión del asesor. En mi mente, no sé si realmente es lo que pase. ¿Qué pasa con ese depósito? Yo entiendo que el depósito es evidentemente una garantía de que a lo mejor de pronto el inquilino pueda no cubrir ciertas cosas y demás, ¿no? Al final es un depósito que es de una renta, pero esa es la idea que yo tengo y que creo que muchos tienen. ¿Qué nos pueden decir de eso?
El depósito es todo un misterio. ¿Por qué? Porque el depósito...
Y Mari Carmen, yo tampoco sé.
El depósito no es bipolar. El depósito es tripolar. ¿Por qué? Porque el depósito es el apartado de la propiedad como primera instancia. Entonces, ¿te gusta la propiedad? ¿La quieres? Apártala, ¿no? ¿Qué pasa después con ese depósito? Se convierte en el depósito en garantía. Este depósito en garantía es eso, va a garantizar el cómo entregas tú la casa. Si tuviste un desperfecto, de ese depósito se va a cobrar. Si nunca pagaste el agua, de ese depósito se va a cobrar. Entonces, ese del depósito en garantía es eso. Y se va a entregar hasta término de contrato y no de inmediato, hasta 30 o 45 días después. Y ahí viene la parte más buena, ese depósito tripolar se convierte en el pago de intermediación inmobiliaria y que muchas de las veces no lo cobramos a lo chino, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero bueno, cada uno de los pasos de este depósito se va convirtiendo de una cosa a otra. En cuanto lo recibes tú como asesor inmobiliario, das un recibo de que apartaste, ahí está el apartado. Cuando se convierte en un depósito en garantía, en el contrato de compraventa estipula que dejaste ese importe como depósito en garantía. Y cuando cobras a tu intermediación inmobiliaria, tú das un recibo de que recibiste ese depósito como pago de intermediación inmobiliaria. O sea, sí está justificado en tres partes ese depósito.
Está súper, súper claro, ¿no? pero me queda claro también que entre cada trato que hay, o sea, está perfectamente explicado, pero uh-huh, me queda muy claro que al momento de hacer la transacción, pues quién sabe a dónde se va, pero sabemos que
es un trueque.
Exactamente.
Ajá, que hay tres formas de usarlo,
¿no? Sí. Así que, pues bueno, para ya despedirnos, nos gustaría que nos recordaran otra vez sus redes sociales para que la gente cómo los puede encontrar en internet.
Yo estoy como House Capital, Haus Capital, Querétaro, en TikTok, en YouTube, en Instagram y en Facebook.
Y eres, menciona tu nombre para que te identifique.
Estoy como Jesús Matías.
Ok, perfecto. Gracias, Chuck.
Nada.
Pues bueno, yo soy Mari Carmen Delgado. La verdad es que represento acá uno Prime Properties y nuestra oficina está en Plaza Cielos y Bata. Y soy en Instagram, arroba K1 Prime Properties, en Facebook K1 Prime Properties. Y bueno, pues ahí lo que necesiten, nos encontramos todo el día, todos los días.
Muchas gracias, Mari Carmen.
Y bueno, yo soy Lalo de las Casas Prime, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok.
Súper. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por venirnos a traer un poco de luz.
Gracias a ustedes.
Muchas, muchas gracias. Esperamos que no sea la única vez que estén por acá como invitados. Y gracias por escucharnos, señores vecinos. Nos vemos en un próximo episodio. Y ya saben, recuerden que nos ayudan mucho compartiendo.
Gracias, señores vecinos. Gracias a los invitados. Y nos escuchamos en un próximo episodio.
Bye, bye.
Bye.
Esta es una producción de Aural.
Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos qué tipo de actividades te gustaría ver en Cibata. ¿Qué temas quisieras que abordáramos en los siguientes episodios? No olvides suscribirte a nuestro podcast y compártelo con tus vecinos. Vivo bonito, vivo en Cibata.